de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Los locales de ocio nocturno preparan una de las noches más importantes del año, Álvaro Sáez.
Sí, porque el de hoy es un día de fiesta, de celebración con amigos, con familia y la noche todavía más.
A mis amigos y a mí nos encanta salir en Nochevieja, llevamos saliendo en Nochevieja como desde los 16 o así, y por el COVID no pudimos salir durante 2 años, pero vamos, hemos vuelto a salir otra vez. Nosotros siempre vamos a fiestas muy grandes en salones de celebración y tal, y con barra libre, y este año vamos a una que aún nunca hemos ido, así que teníamos muchísimas ganas.
6 millones de personas se apuntarán a alguno de esos famosos cotillones que están previstos para esta noche. Muchos de ellos son macrofiestas que, aunque ya no están tan de moda como antes, no se han extinguido. Como muchos locales no se suelen dedicar a este tipo de macroeventos, necesitan una autorización especial. Se suelen hacer en polideportivos, carpas, plazas de toros, y necesitan, por ejemplo, el visto bueno del ayuntamiento o de la delegación de gobierno. Por supuesto, los espacios donde se desarrollen tienen que tener un plan de emergencia propio y contar con una empresa de seguridad que lo revise. Nos lo ha explicado en COPE José Cruz, experto en seguridad y eventos.
Primero tenemos que verificar que tiene su plan de autoprotección y sus planes de evacuación. Luego, pues, tenemos un plan de seguridad específico para tener los vigilantes que necesitemos. Pues ahí viene todo especificado para que tengamos en cuenta dónde están situados y cuántos vamos a tener.
Y hoy muchos cogeremos el coche para acudir al lugar donde pasaremos la Nochevieja y el Año Nuevo. Mucha precaución, porque en algunos puntos de España la circulación se complica por los bancos de niebla. La mañana está transcurriendo con tranquilidad. Vamos a conocer a esta hora la situación de las carreteras del DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos solamente estamos pendientes de un accidente que no está complicando, pero sí que provoca el corte del carril derecho en la entrada a Madrid por la 42 a su paso por Getafe. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución porque van a encontrar intensas bancos de niebla que pueden complicar el estado de la visibilidad, especialmente en la provincia de Córdoba, en Guadalajara, en el norte de Madrid, y también se van a circular en la provincia de Huelva.
Y hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, el primer Papa emérito de la Iglesia Católica que convivió en el Vaticano con su sucesor Francisco, un pontificado que comenzó en 2015 sucediendo a San Juan Pablo II y que estuvo marcado por su lucha teológica frente a la dictadura del relativismo. Benedicto XVI visitó 3 veces España como Papa, Valencia en 2006, Santiago de Compostela y Barcelona en 2010, y la más recordada, la visita a Madrid por la JMJ de 2011.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Fue su último gran acto de masas en España, congregando a más de 1 millón de personas en la capital, en la explanada de Cuatro Vientos. Por cierto, tienes disponible en cope.es y en las principales plataformas de audio el podcast dirigido por Israel Remuñán, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, que repasa los momentos clave de su vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafael Nadal cae derrotado en su regreso a las pistas, Raúl Iñárez.
Lo ha hecho en la modalidad de dobles del torneo de Brisbane contra la pareja de australianos Purcell y Thompson, y nos cuenta la última hora Ángel García.
Por fin hemos visto a don Rafael Nadal Parera de nuevo en una pista de tenis, aunque ha sido en la disciplina de dobles y, ojo, acompañado por su entrenador, amigo y ya retirado, Mar López. Han perdido, evidentemente, 4-6-4-6 ante una gran pareja, los australianos Thompson y Purcell, aunque eso sí, lo han peleado hasta el final, y hemos visto a un Rafa, y es lo más importante, muy sonriente, sobre todo cuando cometía algún error en la red y soltando de vez en cuando la derecha y el revés, preparándose para lo verdaderamente importante, que es su regreso a la disciplina individual. Va a ser el próximo martes. Y ojo, ante Dominic Thiem.
En cuanto al fútbol, la Liga vuelve el 2 de enero. Hoy última sesión de entrenamiento del año para los equipos. Pero si quieres ver rodar el balón para despedir el año, hoy 2 partidos interesantes en la Premier. A las 3 de la tarde, Fulham Arsenal y Tottenham Bournemouth. Y hoy tenemos más deporte. En la Liga Endesa, el Real Madrid recibe al Valencia Basket a las 12:30. El equipo blanco quiere cerrar un diciembre perfecto y acabar el año con 74 victorias, más triunfos que en ningún otro año natural.
Sigues en COPE, sigues en el fin de semana. Diego González, todo tuyo.
Gracias, Álvaro. En 55 minutos, más noticias. Mientras, puedes encontrar toda la información en cope.es. Ahora, sigues en fin de semana con Cristina.
El lugar común de que en España estamos muy atrasados. Y en el año 1929, Virginia Woolf exigía el hecho de que las mujeres dispusieran de una habitación propia en la que poder pensar, sentir, expresarse y crecer. Pero no es cierto que hayamos sido siempre a la zaga en la historia, porque 14 años antes que Virginia Woolf, María de Maeztu decidió que las mujeres españolas justamente tenían que poseer habitaciones propias. Y con ese fin dispone una residencia de señoritas en Madrid, en donde confluían las calles General Martínez Campos y Miguel Ángel de Madrid, y en un espacio en el que se formaron abogadas, notarias, políticas, farmacéuticas, químicas, matemáticas, en fin, fue un espacio de desarrollo cultural y social verdaderamente fascinante. Y ahora hay una historiadora que ha decidido ponerle nombres y apellidos y estudiar a fondo la experiencia de la residencia de señoritas. Es doña Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea, y que por este trabajo, que se llama Ellas, las estudiantes de la residencia de señoritas de la editorial Cátedra, ha recibido el Premio Nacional de Historia 2023. Muy bienvenida, buenos días.
Pues buenos días a ti, Cristina, y a todas las personas que nos oigan. Estoy encantada de que le prestéis atención a este libro, que yo creo, honestamente, ¿no?, que es divertido, además.
Podemos empezar por la foto de portada, que son unas señoritas de, pues eso, de los años 20, supongo, sentadas en bancos en un jardín precioso. ¿Qué es esto y qué tiene que ver con el trabajo de doña Encarnación?
¿Y conmigo?
Digo.
Pues, buena pregunta. Es una manera muy interesante de comenzar. Ese es el jardín que tenían los distintos hotelitos que integraban la residencia de señoritas. Ese, el espacio del fondo, se ven los bancos, se ven los árboles, y es el jardín actual del edificio que ocupa la Fundación Ortega Marañón. La Fundación Ortega Marañón custodia el archivo de la antigua residencia de señoritas, y bueno, pues como investigadora y como profesora que soy de estas materias, cuando atravesé el jardín, me invadió como, a ver cómo lo explico, me invadió como si la historia de repente dejara de ser historia para estar allí presente, para ser realidad, porque conserva todo el aire.
Es también un poquito triste, ¿no?, que ahora sea Fundación Ortega y Gasset la antaño residencia de señoritas.
Bueno, no veo yo por qué tiene que ser triste. Lo que creo que es positivo, ¿no?, es que se haya recuperado toda esta experiencia, toda esta historia, y que se hayan mantenido en esta etapa del desarrollismo en la que España se fue enriqueciendo. Se llevó por delante mucho de nuestra historia patrimonial, y el que se conserve una parte importante de los edificios de la época, para hacer eso, un poco crear un poco de magia sobre el ambiente, a mí me parece no solo positivo, sino que me parece un incentivo para la cultura.
Vamos a ver cómo nace la idea de la residencia de señoritas, que hoy tiene hasta un nombre extraño, ¿no? Señoritas. Pero sí, que
palabra en desuso.
Fue una revolución en la España del año 1915, cuando nace de la mano de María de Maeztu. Cuéntenos cómo da sus primeros pasos.
Pues sucede que, por ir un poco hacia detrás y para explicarlo, ¿no?, en 1910 se aprueba un real decreto que digamos, da libertad a la mujer para acceder de forma normalizada, no pidiendo un permiso como antes, para que las mujeres accedieran a todos los niveles de la enseñanza en España. Hasta entonces había que pedir permisos individuales a las autoridades, en el caso de la universidad, pues a los rectores. Y en ese marco también la Junta para la Ampliación de Estudios abrió la Residencia de Estudiantes, que es una institución maravillosa, bien estudiada, bien conocida, y donde confluyeron, pues una parte, o donde confluyó una parte importante de los creadores que conocemos hoy como la generación del 27. La experiencia fue todo un éxito para favorecer el que los estudiantes de provincia tuvieran un sitio cómodo cuando fueran a Madrid a estudiar. Y además fue todo un éxito porque se establecen corrientes de refuerzos entre unos y otros, y el fruto evidente fue la generación de plata de la cultura española. Entonces, la idea empieza a bullir, la idea de crear algo parecido para incentivar a las chicas, la llegada de las chicas a los estudios superiores, porque era, bueno, estaba realmente normalizado el que las familias de clase media o clase media baja incluso favorecieran la educación de sus hijos varones y su futuro y su porvenir, ¿no? Haciéndoles posible los estudios universitarios. Pero esa realidad no se daba para las chicas, sobre todo porque no había un sitio, vamos a decir con las palabras de entonces, ¿no? Un sitio que garantizara el que las jóvenes estuvieran suficientemente cuidadas en la parte, yo muchas veces lo digo, en la parte de la moral, de la costumbre y al mismo tiempo de la salud y del intelecto, todo a la vez.
Sí, nos encontramos ahí con un grupo de mujeres que juega al hockey, que hace deporte, que piensa, que tiene un laboratorio propio, que es cuidada desde el punto de vista artístico. Y yo me he preguntado, y a ver qué me dice usted, doña Encarnación, como los nombres son bastante notables, quiero decir que algunas de las residentes son, por ejemplo, la abogada Matilde Wifi, la maestra Juana Moreno, la periodista Josefina Carabias, la pintora Deli Tejero o la abogada y política malagueña Victoria Kent, nombres algunos que seguro son muy familiares a nuestros oyentes. Yo me pregunto si eran las familias de la burguesía las que empiezan a mandar a sus hijas a esta residencia, o sea, si es una experiencia un poco elitista, o si realmente todo tipo de personas pudieron acceder a ella.
Bueno, hay que pensar esta experiencia, que fue revolucionaria en sí misma, hay que pensarla en su momento histórico. Cuando en 1910, cuando decía antes que se facilita, ¿no?, la llegada de las mujeres a los estudios superiores, la Universidad Española tenía algo así como, puede que me equivoque en el porcentaje, pero no en la idea, como un 0,2, un 0,3% de su estudiantado era mujer. La residencia no podía convertir eso en un milagro, no podía hacer que las mujeres en 10 años fueran mayoritarias. Ese no era el objetivo. El objetivo era que la posibilidad de llegar a hacer estudios no estuviera tan reducida a esas minorías económicamente pudientes, que por otra parte, en Europa y en España era lo normal. La universidad abierta a mayorías es una realidad mucho más cercana a nuestros días.
Bueno, del prólogo,
es de los años 60 en adelante, ¿no?
Del prólogo de su libro, sí. Fíjese, se menciona que en el curso 1915-1916, cuando sus puertas la residencia, hay 145 universitarias en todo el país.
145, en todo el país, por eso.
De las que 60 estudiaban en Madrid.
Efectivamente, y había 12 universidades, ¿no? Muchas de ellas ya sin ninguna estudiante. Entonces, los estudios universitarios eran minoritarios para todo el mundo, y cuando digo mundo. Entonces, era una cuestión obviamente de burguesía. Pero hay que hacer una pequeña precisión. Los padres que piensan que tienen que conceder ese regalo, porque lo era un regalo a sus hijas no son precisamente aquellos que tengan mayores patrimonios, porque en ese caso las hijas van a recibir una parte del patrimonio y pueden ser independientes económicamente hablando. Los padres que se ven o entienden la responsabilidad de facilitar que sus hijas salgan de casa para ir a Madrid a estudiar, es otro tipo de estrato social. Es el tipo de familia que tenemos que reconocer, claro, es de la burguesía, no podía ser de otra manera, salvo excepciones. Pero son, por ejemplo, funcionarios, abogados, en algún caso notarios, médicos,
que quieren dotarlas de un patrimonio intelectual para que se valgan por sí solas.
Sean libres y no tengan como única opción en el futuro buscar un matrimonio. Sean, lo que les conceden es la libertad de poder elegir su futuro.
Y es curioso porque las alumnas que usted menciona, cuyas fotos salen muchas en el libro y cuya forma de trabajar y de estudiar podemos recorrer también allí, están atendidas por un claustro de profesores en ocasiones egregio, porque, por ejemplo, enseñó en la residencia de señoritas María Zambrano, estuvo la artista Maruja Mayo, María Goiri. Estas señoras, a su vez, vienen de una generación previa muy interesante, ¿no?
Y rompedora. A mí me fascina la trayectoria de María Goiri, ¿no? Que es una de esas primeras, es así, que es una de esas primeras universitarias, pues que tiene muchas dificultades para acceder. Siempre se cuenta cuando las primeras universitarias, y María Goiri entre ellas, pues llegaban al centro, digamos, y tenían que esperar que las recogiera un bedel para llevarlas al decanato. Y allí esperar que el profesor a cuya clase iban a ir las fuera a buscar y las sentara en un espacio especial para ellas que habían puesto al lado de la mesa del profesor. Todo el objetivo era que en ningún momento se cruzaran, tuvieran trato con sus compañeros varones. La residencia, frente a eso, la residencia es toda una revolución cultural, ¿no? Porque de repente todos esos tabúes, por así llamarlos, quedan desterrados. Y el plantel de profesorado, claro que es súper atractivo. También el de los científicos que dan clases. Eran los mismos catedráticos que en ese momento estaban personalizando la revolución científica en España, que se dio en los años 20 y 30.
Vamos a escuchar a alguna de estas personas. Por ejemplo, Conchita Zamacona fue estudiante de la residencia y en un documental de la UNED con Televisión Española contaba cómo era la vida de las estudiantes.
Fui feliz allí, era un encanto de sitio. Teníamos habitaciones compartidas. Yo tuve una temporada, una íntima amiga mía, la vi después de muchos años, Piedad Verasturi. También tuve como compañera a una chica de Guadalajara que se preparaba para notario. Teníamos la vida resuelta estupendamente. Íbamos a la facultad en autobús que nos llevaba desde la residencia. Después veníamos a comer. Después de comer solíamos ir a la biblioteca y a media tarde se organizaba un té.
El té.
¿El té de las cinco?
¿Por qué María de Maestu insistía tanto en el té de las cinco, que parece sacado de una novela de Enid Blyton?
Es verdad, pero no era por motivos de Enid Blyton. Era porque para María de Maestu la residencia era un lugar de formación no solo académica. Era un lugar de formación humana, de transformación de mujeres, bueno, pues eso, de provincias en mujeres universales, viajeras, cultas y que conversaran bien. Entonces, las formas sociales, el saberse mover con seguridad en los distintos planos de la vida. Se cuidaban también mucho en la residencia, ¿no? Era una formación completa. Y el té cumplía esa función. En el té se conversaba para que asistieran al té y dialogaran mundanamente con las jóvenes, pues iban muchas invitadas e invitados, amigos de María, amigos de la residencia. Bueno, pues. Y el té era la ocasión de departir, ¿no? Igual que lo eran las comidas, el comedor no tenía mesas atribuidas de forma fija para todo el curso. Digamos que la estructura del comedor se deshacía una vez al trimestre, es decir, cada trimestre, para que todas tuvieran la oportunidad de comer con todas, conversar con todas. Y María iba rotando por las mesas, y al mismo tiempo que naturalmente comían y hablaban, aprendían lo que entonces se llamaba, y a mí también me lo enseñaban de pequeña, urbanidad.
Sí, sí, yo también lo aprendía. Y dígame, ¿cuántas alumnas había, cuántas residentes en la residencia de señoritas?
Bueno, pues cuando abre la residencia, es una idea que se había comentado con anterioridad a este libro. Cuando abre la residencia, la Junta para Ampliación de Estudios y María hacen una apuesta, porque la demanda, no existía esa demanda. Es decir, ellos hacen una oferta para que la demanda responda al revés que en las leyes de mercado, ¿no? Entonces, ese mes de octubre del 15, la residencia abrió con solo 3 estudiantes. Por eso digo que fue una apuesta. Y cierra ya con prácticamente 30 estudiantes. A partir del segundo año, la cosa estuvo rodada, por utilizar esa metáfora, ¿no? Y al final, en los años de esplendor, que son pues la primera etapa de los años republicanos, la residencia llegó a tener más estudiantes que la residencia de chicos, que la residencia de estudiantes. Y si sumamos, bueno, pues que las chicas están allí varios años, pues podemos contabilizar ampliamente más de 1000 mujeres, unas 1200 o algo así.
Y 1000 mujeres que en muchos casos cambiaron la historia de España, que esto es curiosísimo, porque entre ellas pues hubo gente tan relevante como la abogada y política malagueña Victoria Kent, que en el programa Fondo recordaba así aquellos años contestando a Joaquín Soler Serrano.
Entonces, pues aquí hiciste bachillerato y magisterio.
Y magisterio, uh-huh. Escuela Superior de Magisterio de Málaga.
Sí, sí.
Y después de esto, pues mis aficiones fueron por ese camino, por el camino social. Me fui a Madrid, a la residencia de estudiantes, de mujeres, y allí hice mis estudios en la Universidad de Madrid, aquí, en la Universidad de Madrid, los estudios de Derecho Penal.
Me hace gracia que dice la residencia de estudiantes. O sea, ella evita, Victoria Kent, el término señoritas, deliberadamente, porque era en definitiva la hermana femenina de la residencia de estudiantes varones, la famosa.
Efectivamente, pero tiene parcialmente razón. Creo que evita señoritas por el significado que posteriormente luego tiene señoritas, ¿no? Pero tiene parcialmente razón, porque los dos centros eran una única institución. Y al de los chicos se le dice estudiantes, y al de las chicas, pero claro, es de época, se le dice señoritas. María de Maeztu hablaba de sus jóvenes estudiantes como chicas. Y Jiménez Fraud, que era el director de la residencia de estudiantes, de la residencia de varones, se refería a ellas, a las chicas, como residentas. A mí me hace mucha gracia esa palabra. Es la que adopto en el libro, imitando a Fraud.
Efectivamente. Es una época alucinante. Hay invitados ilustres que pasaron por la residencia, por ejemplo, Marie Curie, Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, Einstein, la poetisa Gabriela Mistral, Clara Campoamor, que se había tenido que disfrazar en su día para visitar la Facultad de Derecho y a la que no se dejaba hacer los estudios que estas señoras ya podían hacer, María Montessori, la gran pedagoga, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora o Federico García Lorca. Realmente es un espacio privilegiado y apetece muchísimo leer sobre él. Voy a darle la palabra a Encarnación Lemus López, la autora del texto, para que nos empuje a comprarlo. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este recorrido de investigación?
Bueno, yo tengo que decir que he disfrutado desde el primer día. Es más, lo he dicho más de una vez, yo no llegué a la Fundación Ortega con la idea de hacer un libro. Llegué para buscar algunos documentos para terminar una clase que tenía a medias. Y las cartas, no sé, los retratos que se podían ir haciendo de las estudiantes me parecieron tan maravillosos que terminé convencida de que tenía que difundir sus vidas, ¿no? Así que me han hecho disfrutar cada día que estaba sentada leyéndolas a ellas, porque ellas son lo importante. Y ese ha sido también mi esfuerzo, el no comerme como investigadora, ¿no? O como historiadora o como narradora, el no comérmelas, el dejar que sean ellas las que hablen.
Encontramos aquí muchísimas cartas de las residentes, de sus madres, de sus parientes, de la propia María de Maeztu. La verdad que es una inmersión en la época deliciosa y un trabajo indispensable si queremos conocer la historia de las mujeres españolas. Se llama Ellas, las estudiantes de la residencia de señoritas, es de la editorial Cátedra, y la autora, doña Encarnación Lemus López, ha tenido el muy merecido Premio Nacional de Historia y la felicitamos extraordinariamente. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros. Vuestras palabras me suenan muy bien.
Enhorabuena. Adiós. Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Pongamos los focos en los que salen en busca de las criaturas más maravillosas que se pueden ver y comer. Iluminemos a esos jóvenes que han aprendido a sacar lo mejor de nuestros mares. Gracias a todos ellos que hacen que al sentarnos en una mesa de nuestro país, sepamos que estamos en un país infinito en productos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Pata Negra.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Ahora le pregunto a Marcote qué va a hacer esta noche, si tiene o no jarana, aunque sospecho, la verdad, que va a tener buen plan. Y quizás se pase, ¿por qué no?, por la Puerta del Sol, donde esta noche se van a juntar unas 15.000 personas. Es el límite del aforo de esta noche vieja en la Puerta del Sol. En Madrid hay organizadas 5 macrofiestas. En Murcia han dado luz verde a 3. Otras 7 están en espera de aprobación. Y en Benidorm, ojo, han organizado un sarao para 10.000 personas. Casi nada. Bueno, el caso es que vayas donde vayas a celebrar el Año Nuevo, para que todo salga como tenías planeado, vas a tener que escuchar los consejos que ha preparado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, pues para evitar problemas. Kepa Loizaga es su portavoz. Kepa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cotillones, fiestas, macrofiestas, da igual la tipología. Antes hay que tener en cuenta una serie de aspectos básicos como las entradas, el aforo, la ubicación, la seguridad, un poquito de todo, ¿no?
Sí, así es. Básicamente, a ver, el objetivo es que pasemos unas fiestas divertidas y sobre todo que sean seguras, ¿no? Tú has comentado un poquitín los problemas que puede haber un poco por encima, pues problemas con las entradas, aforo, desalojos, falta de seguridad, ¿no? A todos nos vienen, por desgracia, muchas veces esas imágenes trágicas de ciertas fiestas, pero bueno, con un poquito de organización yo creo que las cosas se organizan bien, son para divertirnos y poder salir seguras. El principal problema que vemos un poco es el tema de la compra de entradas, ¿no? Si nosotros desde OCU lo que recomendamos es que esas entradas se compren en establecimientos de confianza o intermediarios de los que, bueno, que te fíes realmente. Si los puedes comprar en la página web de la organización, pues mucho, mucho mejor. Hombre, lo ideal sería nada más llegar pues al sitio, a la puerta de donde se celebre el acto, el evento, poder comprarlas, porque nos aseguraríamos que haya aforo, que quien nos las vende es quien organiza, porque básicamente hay un mundo alrededor de las reventas, nosotros intentamos decir que se eviten ese tipo de reventas. ¿Por qué? Porque si yo compro la entrada original, pues básicamente no voy a tener problema. Y si alguna cosa...
Sobre todo a la hora de reclamar el dinero.
Claro, porque tú imagínate, oye, pues hemos cogido en tal sitio, oye, pues nos han cambiado ubicación. Al final dicen, oye, pues en vez de salir a las 6, salís a las 5. En vez de barra libre, pues oye, son 3 copas. Os ofrecíais, yo qué sé, pues un rosco de Reyes o unos churros a las 6 de la mañana. Y todo eso me lo quitan, ¿vale? Yo tengo la entrada original. Eso me va a permitir reclamar, oiga, yo contraté con ustedes una serie de servicios. O sea, un acto que incluía todo esto. Si ustedes no han cumplido lo mismo, me da derecho a reclamar, oiga, pues la devolución del dinero. Pero claro, una entrada comprada en la reventa, a quien tú no sabes si la ha comprado, si no sabes si está duplicada, que te puedes encontrar que cuando vas a entrar a esa discoteca o a ese evento, el que tiene la anterior a tú, pues ya ha entrado, pues quedarte en la calle a esas horas de la noche y encima haber perdido el dinero, pues a nadie le sienta bien. Por eso esa recomendación de vamos a comprar con los organizadores o con establecimientos de confianza.
Oye, Kepa, ¿y qué debemos mirar en la entrada? ¿Hay algunos aspectos de este ticket que debemos tener en cuenta?
A ver, para nosotros lo que sería ideal es que el establecimiento que los organiza, pues o bien en su página web, en la entrada, y diga, mire, tenemos licencia para este acto, el aforo es tanto, el horario es tanto, es decir, unos datos que nos transmitan esa seguridad. Si nosotros compramos esas entradas por internet, pues básicamente tenemos esa publicidad de lo que nos ofrece tal local, pues copas, horarios, que nos dan, que no nos dan, tenemos toda esa información. Básicamente eso en la página web, cuando ya vas a sitios que compras la entrada y dices, bueno, pues un cotillón sin más, pues evidentemente pues te dejarán entrar. Pero bueno, lo bueno es saber qué hemos contratado y qué es lo que nos tienen que dar. Y esa información la deberíamos tener antes de comprar esa entrada.
Y en caso de haber cambios o no encontrarnos lo que esperábamos, ¿a quién reclamamos?
Pues hombre, si se cancela esa fiesta o si se suspende o si pues bueno nos cambian esas condiciones que hemos comentado, pues el local, la hora, todos esos servicios que nos van a dar dentro, evidentemente lo que tendríamos que presentar es una reclamación ante la Dirección General de Consumo de cada comunidad autónoma o las OMICs de cada ayuntamiento. Otra cosa muy diferente es si cuando vamos a un sitio y dices, jo, aquí hay demasiada gente, aquí se ha superado ese aforo, aquí se han vendido más entradas de ellas. En este caso, si tenemos una certeza de ello, lógicamente hay que denunciar a la policía, porque estamos hablando de un tema de seguridad, ¿no? No es que no me den lo que yo he comprado, sino que aquí pues ha vendido muchas más entradas. Hay mucha gente que, por desgracia, quiere hacer el agosto en los meses de diciembre, aprovechando estos momentos, pero el tema de la seguridad nosotros lo consideramos vital, de primer orden, muy 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 necesario.
Y importante conservar esa entrada después de la fiesta para poder reclamar. Una vez en la fiesta, ¿en qué debemos fijarnos?
Pues mira, una vez que hemos conseguido entrar, es decir, mira, todo lo que he invertido y lo tengo y me lo están dando, nosotros ponemos un poco énfasis en el tema de la seguridad. A ver, ya sé, porque cuando tú entras con unos amigos pues a una discoteca o una fiesta, pues lógicamente, pues la hora que sea, vas con una copa a la mano y estás con ganas de divertirte. Pero no sería malo dedicar un segundo o un minutito a saber de cuáles son las salidas de evacuación o cuáles son los dos recorridos que cada local tiene que salir si, por desgracia, que esperemos que no, pues pasa algo y dices, ¿cómo evacuar, no? Porque muchas veces, pues por temas de aforo, pues acaban poniendo butacas o sillas delante de las salidas de emergencia. Es decir, dedicar un minutito y dices, bueno, ya me quedo más tranquila y tranquilo y a disfrutar, ¿no? Pero el tema de la seguridad lo consideramos muy, muy importante.
¿Y si vemos algo que no está bien?
Si hemos dado, pues reclamar al organizador, oiga, mire, pues es que si pasa algo, usted se ha puesto unas butacas o yo qué sé, pues unas jardineras con unas plantas delante de la puerta de salida. Evidentemente, el tema de la seguridad, nosotros insistimos mucho. Todos tenemos en mente experiencias muy cercanas y trágicas y que se pueden evitar pues con cuatro medidas de seguridad que son muy sencillas, ¿no? Vamos a disfrutar, pero con la certeza de que estamos en un sitio bien organizado y que es seguro. Y si no, pues a reclamar al que organiza, y si hay problemas de seguridad, pues a la policía, y si lo que realmente he contratado no me lo venden, pues a una organización de consumidores o al propio ayuntamiento.
Kepa Loizaga, portavoz de la OCU, muchísimas gracias por estos consejos.
Igualmente, y a disfrutar de las fiestas, por supuesto.
Feliz año.
Igualmente.
Ya está Marcote por aquí con lo mejor de 2023.
Vamos a decir lo más. Sí, porque lo mejor.
Porque ha metido lo que ha querido.
En cuanto a musiquita, sí, he metido un poco lo que he querido. Lo que más se ha escuchado, lo que más ha sonado. O ya te digo, simplemente lo que más me ha gustado a mí.
¿Qué vas a bailar esta noche?
Pues por ejemplo, ¿esta noche?
¿Por dónde te vas a dejar caer?
No sé si saldré, no lo sé. Estoy con las niñas y no sé si...
Pero si estaba hablando yo con el de la OCU y le digo, seguro que tiene un planazo.
Pero algún año hay que causar baja, hay que dejar esa expectativa para el año que viene. No lo sé lo que haré, nunca
sé. ¿Nochevieja en barbecho?
Es lo mismo, voy a cenar, pero no sé lo que voy a cenar. Si no lo genero yo en casa, no sé lo que voy a cenar. Entonces voy pescado, a la expectativa.
Pescado y canapés.
Si puede ser carnaza, mejor. Canapés habrá, algún langostinico y tal, pero si puede ser carnaza, mejor.
La carnaza para año nuevo.
Bueno. Musiquita, Shakira.
Esta la he conocido,
Un año entero. Es que esta canción salió en enero del 2023 y lleva un año dando la turra a Shakira. Bueno, no,
esta
la
es la que atiza.
Claro. Trapos sucios al descubierto. Se ha hecho famosa más por eso y porque ha sido un exitazo. A nivel mundial, a nivel global, este tema en castellano ha triunfado en todo el mundo. Bizarrap, que es uno de los productores del año, incluso de la década.
Este es el DJ que se esconde detrás de las gafas, bueno, no en la gorra, ¿no?
DJ y productor, sí, efectivamente. Y que luego, claro, la gente. gente le ve con la gorra y las gafas, y luego contaba Broncano un día en la Resistencia que estaba con él en un aeropuerto normal, sin gorra, y la gente no le conocía.
Sí, normal.
Muy divertido. Bueno, este Shakira ha sido uno de los temas del año, incluso del verano, en dura pugna con este de Miley Cyrus.
Este me suena de haberlo puesto tú.
Este lo he puesto varias veces, un temazo increíble. También versa un poco sobre los trapos sucios, porque en él Miley Cyrus habla un poco de su relación con el hermano de Thor, con el, no sé cómo se, Chris Hemsworth es el Thor. Es Thor, Thor. Y el hermano se llama no sé qué Hemsworth, porque claro, son hermanos y comparten.
Thor Junior.
Thor Junior, sí. Estaban ahí medio, lo dejaron y en esta canción airea un poco, pero de manera más elegante. Que lo de Shakira, no quiero llamarlo chabacano, pero es como más directo, ¿no? Más.
Estaba dolida.
Esto también estaba dolida, pero mejor. Es uno de los temazos del año.
Me sorprende de Miley Cyrus este tono.
No. Miley Cyrus tendrá sus cositas, pero mis hijas están enganchadas ahora a Hannah Montana. Pero luego es una artistaza,
sí, pues no veas la evolución.
Tiene una voz muy buena, le produce muy bien, canta muy bien la tía y ahí está. Ha sido otro de los temas del verano de este 2023 y la terna han sido tres. Ha sido el de Shakira, ha sido este de Miley Cyrus. Y cómo no, la noche entera.
Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan, te invito a mi fiesta, en mi casa a la una, noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras.
Esta era mi favorita.
Más de uno, y la mía también, esta la he pinchado yo muchísimo este año, más de uno se ha arrepentido de que no hubiera ido esta canción a Eurovisión, porque estaba en la terna, estaba en el Benidorm Fest, de hecho quedó muy arriba, pero al final eligieron otra, que ni Blanca Paloma fue, ha sido este año.
Sí, era la nana esta.
Blanca Paloma, efectivamente, pero vamos, el noche entera hubiera pegado muchísimo más. De hecho, ha sido, ya tiene unos temazos del año, ultra pinchado, ultra sonado.
Pegadiza.
Es pegadiza. Sí, tiene su cosa, porque Vico, antes de saltar a la fama con este tema, ha compuesto para otros artistas y muchos de los temas de los últimos años más conocidos están compuestos, incluso producidos por ella. O sea que Vico ya estaba ahí y con este Noche Entera se ha puesto mucho más en el mapa. A ver qué nos trae de nuevo Vico en este nuevo 2024.
¿Va a estrenar el disco?
No lo sé, está pergiñando. Bueno.
¿Y el, cómo se llama este? ¿El Benidorm Fest? Este tiene que ser dentro de poco ya,
¿no? Hay temas para el Benidorm Fest. A ver, una de estas semanas os traeré las canciones que hay para este Benidorm Fest y las escucharemos, las diseccionaremos, las...
Nos reiremos
un poquito. Bueno, pero estamos ahora en lo que ha sonado este 2023. En el 2023, ¿qué más ha sonado? Sebastián Yatra.
Hombre.
Sebastián Yatra con Manuel Chorizo, como dice mi hija. No, Manuel Turizo, que es un artista.
Pensé que me ibas a decir con Aitana, ¿no?
No, eso ahora. Manuel Turizo es uno de los artistas más reconocidos de reggaetón que mis hijas, en plan de chanza,
le llaman. No tengo ni idea.
Manuel Chorizo. Pues un señor.
Un señor.
Un señor que ha sacado una que se llama la bachata también. Pero bueno, este tema es de Yatra, tiene 95 millones de reproducciones solo en YouTube. Yatra, que es un artista latino, pero que para mi gusto tiene mucho registro. Yo creo que en otros aspectos que no sea música latina le pega muy bien. Tiene temas muy buenos que no son reggaetón, no son
el de los zapatos rojos ese.
Ese está muy bien, ese no es reggaetón.
Y es que es de los pocos que conozco.
Claro, ese es de otros años. Estamos en 2020. Céntrate, Diego, por favor.
No, me estoy centrado.
Vagabundo.
Yo te voy diciendo lo que me viene en la memoria.
Claro, y Yatra no solo ha sido conocido en este 2023 por este vagabundo, sino con su relación. ¿Con quién?
Con Aitana.
Con Aitana.
Estas ganas no se van.
Se ha picado un discazo, Aitana, poca ¿sí? broma, en este 2023. Alfa se llama el disco, este tema es Los Ángeles.
No lo tengo practicado, me fío de ti.
¿Te fías de mí? Yo sí, te adiestro. ¿Cómo era? Marcote te enseña y te adiestra.
¿Cómo era? Me gusta aprende y almuerza.
Y adiestra.
Almorzamos poco, pero aprender un montón.
Bueno, relación de Yatra y Aitana y ruptura, una de las parejas del año que ya... tristemente.
No ha caído bien la ruptura,
¿eh? Navegan. Bueno, pues ella creo que se ve ahora con un tal Rilsby, que es un rapero, sí.
Ya
sí.
Ha empezado.
Y con Carlos Alcaraz y también, y con un surfista que hay por ahí. Y él está con Tini, que es una artista argentina de estas de hippie hop o argentina, que está muy en boga.
¿Todo esto son rumores o son ya confirmaciones?
Son rumores. Yo sabes que cuando voy a la peluquería a la barba, porque yo el pelo no me lo toco, me gusta leer las revistas del corazón y escuchar a vosotros en el cuando hacéis el corazón, la romana, que cuenta esas cosas. Y yo por ahí me guío, no es nada más. Pero ya te digo, Los Ángeles, este temazo, se ha metido en el bolsillo a toda la muchachada, sobre todo a las niñas entre 5 y 14, y van a llenar el Bernabéu.
¿Las infantas lo escuchan?
Sí, le gustan mucho las infantas. De hecho, me están. Porque claro, se han agotado las entradas para el Bernabéu el 18 de diciembre y yo no tengo entrada. Entonces voy a buscar la manera o bien de ir al Bernabéu, de colarnos por la
lateral. ¿Han abierto las puertas del Bernabéu, Aitana?
Sí, sí, sí. Y se agotó en pocas horas, 60.000 localidades. Pero bueno, está de gira por toda España, así que a lo mejor nos vamos a Sevilla a verlas o a Cádiz o lo que sea. Antes de que Aitana llene el Bernabéu, el 28 de diciembre del año que viene, lo va a hacer esta señorita, Taylor Swift. Estás apuntando ahí, que esta te gusta, ¿no?
Me estoy apuntando todas las que va saliendo, porque digo, esta noche las voy a escuchar.
Este tema es muy bueno.
Si me dejan salir, vamos.
Anti-Hero es uno de los temas reales que se encuentran en el disco Midnights, que es el último disco, que hay un poco de trampa. Porque el disco Midnights es de 2022. Lo que pasa es que ella hizo una reedición en el 2023, con lo cual lo he metido en el 2023. Y es que este tema está nominado a los Grammy.
Bien metido.
Mejor canción del año 2023. Va a llenar el Bernabéu. Lo que pasa es que esta lo va a hacer el 30 de mayo. 30 de mayo, que yo creo que fue el primer concierto que se anunció para el nuevo Bernabéu, el de Taylor Swift.
Y se agotaron en
un poco fritones, ¿no? Lo hemos dicho aquí muchas veces. O sea, yo creo que había una previsión, eran 60.000 entradas, 60-65.000 lo que acaba en el Bernabéu, y había una petición de 1 millón de entradas para ver a Taylor Swift. Hubo fritones en las redes.
Pues varios conciertos en el Bernabéu, donde
claro,
sea.
Sí, sí, mira, varios conciertos, por ejemplo, va a hacer Karol G, que va a hacer 3 Bernabéus. Poca broma, Duki, que es un rapero argentino, Luis Miguel, que creo va a hacer 2.
Por fin es.
Y se habla, atención.
¿De quién hablas? Porque los dos primeros no tengo ni idea.
Se habla de AC/DC,
ojo,
Coldplay, incluso U2.
Se habla.
Se habla para el Bernabéu, para este 2024.
U2 tiene que dejar primero los casinos de Las Vegas.
Sí, sí, yo creo que los U2 acaba este año, porque este año 2024 van a hacer una gira de ¿cómo se llama? De celebración, de
aniversario.
Aniversario de no sé qué disco, de Actum Baby creo que es. Y entonces a lo mejor recala en España y a lo mejor viene al Bernabéu y otras plazas españolas. Otra banda que este 2023 ha sido muy grande, sabes que si no las pongo reviento.
Las Ginebras.
Gran año este para Maui, Jules, Raquel y Sandra, que además de sacar ¿Quién es Billy Max?, muy buen segundo disco con temas como este Desastre de Persona, en el que se acompañan de Dani Martín, y no al revés, porque en algún sitio he leído que era un tema de Dani Martín acompañado con la Ginebra, no señores.
No.
Además se han picado una super gira por salas y festivales, que creo que aún colea, les queda alguna fecha, y que van a empalmar con festivales de este año, de este verano. Y es un flip. La Ginebra.
¿Pisaron el Within este año?
No, han hecho un Within, es verdad, este año, el 12 de octubre, el día de la ginebridad. llamaron ella. El 12 de octubre.
Y me sonaba lo del Within.
Y ahí estuvimos las infantas, yo y mogollón de gente, y él y ella que estuvieron teloneando. Bueno, fue espectacular. Los que colean también, y no veas de qué manera, porque el 2023.
¿Los que le gustan a Laura?
Efectivamente. Ay. Ar de Bogotá.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso. Y una caricia en el pelo de aquella noche en el vestidor.
¿Cómo no le van a gustar a Laura? Si es que si yo creo que he ido a 2 conciertos de Bar. No, miento, con ella 1, pero yo.
Nos les cruzamos en la puerta hace unas semanas y Laura y Paloma les incitaron a más fechas.
Y que vinieran aquí al programa de fin de semana, pero bueno, es que aparte se lo merecen mucho estos chicos porque Antonio, Dani, Pepe y Jota, aparte de ser unos musicazos, son majérrimos. y yo creo que lo van a seguir reventando en este año 2024, porque ya tienen un Withing apalabrado para finales de año, que poca broma, ¿eh? Un grupo que lleva poquitos años ya.
¿Qué aforo tiene el Palacio de Deportes?
18, sí, yo creo, y es que han vendido ya todo. Lo sacaron y a las horas habían vendido un Withing, y creo que hacen dos Palau San Jordis también, que son poca amiga. El disco que han sacado este año, Cowboys de la A3, canciones mitiquísimas ya como Los Perros, que ha sonado muchísimo, Qué Vida Tan Dura, el tema que da título al disco, Cowboys de la A3, y este que suena a La Salvación, que ya te digo, se han comido todo lo comible a todos los niveles musicales, los Arde de Bogotá, espectacular.
¿Cuántos discos han sacado estos chavales?
Dos. Este es el segundo
y lo han petado.
Arrasando. Y yo creo que los que lo van a petar el año que viene, mi apuesta para el año que viene como banda, de estas underground indie que se llama ahora, son Niña Polaca.
Que no hay sitio tan lejano para
Es que este, Los Días Malos, es un temazo, es un himno ya. Es que lo que tienen... ¿Por qué van a crecer mucho, bajo mi punto de vista, Niña Polaca en el 2024? Porque ya te digo, están creciendo muchísimo. Los conciertos son una auténtica fiesta. Cada vez tocan en sitios más grandes, le va a ver más gente, le escucha más gente. Y con solo dos discos ya tienen, como te digo, un buen puñado de himnos, como este, Los Días Malos, que me parece berraquísimo. El disco que han sacado este año se llama Que Adoren Sus Huesos, o Tus Huesos, no me acuerdo muy bien. Tus Huesos. Y me parece berraquísimo Niña Polaca.
¿Tienen un aire a Vetusta Morla o es cosa mía?
No, esos son un poco más, podríamos decir, más duros, más rockeros, más... Sí. Pero sí.
Igual en algún tema, sí.
Sí, hay la gente que los cataloga maldado porque son indie. No, a mí lo del indie no me vale. A mí me gusta más la etiqueta underground, y dentro del indie, que la gente llama así, pues hay muchos grupos de muchos estilos y molan todos muchísimo. Aquí en Niña Polaca estaba Sandra, de Ginebras. Lo que pasa es que tuvo que elegir entre Ginebras y Niña Polaca, y finalmente se decidió por Niña Polaca. Digo, por el Ginebras.
Por el Ginebras.
Efectivamente. Pero bueno, más cosas, más discazos que han sacado este año. Para
Venga,
mí,
uno voy de añadiendo la playlist.
Eso se van a gustar mucho. Uno de los mejores discos nacionales de 2023 es Casa Linda de Calavento.
Todos sabemos que hay algo que ya no funciona. Lo hemos visto tanto en Chile como en Barcelona. Trabajando para pagar el alquiler o el crédito del banco. Estoy encantado.
Magistral dupla formada por Joan y Alex, que yo descubrí en directo, pero ya los había escuchado en disco, pero lo descubrí en directo el Mad Cool el año pasado, que no iban a tocar, se cayó una banda, los llamaron a ellos un sábado, tocaron un domingo en una carpa al Mad Cool, y lo que viví allí fue espectacular. Son dos tíos nada más, son dos tíos, guitarra y batería. Y
Calavento, has dicho.
Calavento, brutalísimos, han sacado este discazo que se llama Casa Linda, y ahí descubrí el pogo, la gente que hace pogo ahora.
¿El pogo?
Sí,
¿eso
que
qué es?
Cuando se juntan todos en el público y se empiezan como a pegar y a empujar. Y...
Pero eso lleva mil años.
Sí, pero yo no lo había visto así en vivo con gente joven. ya, sí, pero bueno, yo que soy un poco polla vieja, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a terminar, me quedan muchos, me dejo a Blur y a sus Invichos que han vuelto este año.
Un
a
último para la playlist.
Un último, uno que me ha sorprendido mucho, otro dúo, La Plazuela.
Desde aquí yo te dije, peíname, Juana, lo peíname, tírate. Desde aquí yo te dije, peíname, Juana.
De lo que más me ha sorprendido este 2023.
¿Y esto cómo lo definimos?
Bueno, podemos decir que es una mezcla de funk y sonidos muy bailables con flamenco y raíz andaluza. Dos muchachos de Granada, Manolo y Luis, que se lo pican muy gordísimo, y se hacen este Romeo Fan Club, que es el disco de este año, que es muy recomendable. Y mira, estoy dando ideas para pedir a los Reyes. Si la gente que esté rezagada se puede pedir este tipo, hay que comprar música también, hay que consumir.
Yo he pedido
música.
Algún vinilo por ahí.
Un vinilo. Es que está muy de moda la del vinilo, están colapsadas las fábricas de vinilo. Bueno, que nos vemos el año que viene.
Me dice Marci que tienes que despedir.
Yo, bueno, que lo. Hago un mensaje, que lo paséis muy bien en el año que viene, que sea mucho mejor desde luego que 2023, y que comáis mucho esta noche y que lo paséis muy bien.
Eso, y que despertéis mañana pronto.
Eso es. ¿Y en qué estado? En buen estado.
Marcote, mil gracias.
Os quiero mucho.
Feliz año.
Chao.
también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este
tipo de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.